escuchando Radio Valladolid Cofrade en valladolidcofrade.com.
Como ayer empezamos, como dijo don Ricardo, sin levantarnos, rezando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Pues damos la bienvenida a don Aurelio, delegado diocesano de liturgia, que nos va a ofertar una conferencia de la liturgia y también va a meter algo de la espiritualidad para que todas las cofradías que usáis la liturgia sepamos usarla bien, para que nuestras liturgias no sean vacías, sino que estén llenas de vida, ¿no? Esa vida que estamos celebrando de manera especial en el Año de la Fe, una intensidad para vivir y sobre todo para transmitir la fe también a través de la liturgia. Por lo tanto, agradeciéndole su aportación, siempre enriquecedora, le damos la palabra.
Bueno, pues comienzo, como es natural, dando las gracias a don Manuel, a Manolo, por esta invitación como delegado de religiosidad popular, que también habla de la comunión entre los sacerdotes, delegados del obispo. El obispo no puede encargarse de todo y tiene que delegar. Y también entre nosotros, en la comunión de misión que hacemos, pues tratamos un poco de ayudarnos, los de liturgia con la religiosidad popular, los de religiosidad popular con liturgia. Yo le doy las gracias porque haya pensado en mí también para esta tarde. En segundo lugar, lo que os voy a ofrecer son, tengo aquí apuntado, unos sencillos apuntes a modo de reflexión. No he venido a daros una conferencia. No va a ser una charla de un profesor pedante y erudito que viene aquí en plan sabiondo, y perdonad la palabra, sino algunos acentos de un sacerdote que ha vivido con los cofrades, que lo he vivido desde pequeño, y que además desde los estudios y la vivencia de la Sagrada Liturgia, pues creo que nos pueden enriquecer a todos. Y desde luego lo que pretendo es una ayuda a vivir lo que somos. Una ayuda a vivir lo que somos. Vais a ver que tiene tres partes esta intervención, como os digo, sencillos apuntes a modo de reflexión. La primera es el objetivo de toda cofradía. Os iba a traer un papel, un esquema, pero digo, ¿y para qué valen luego los esquemas? Para tirarlos, la mayor parte. Pues ahorremos el papel. Son tres puntos muy sencillos. Primero, el objetivo de toda cofradía. Segundo, el culto a Dios. Y tercero, el servicio de la caridad. Nada más. El objetivo de toda cofradía. Como bien sabéis todos, los cofrades tienen que ser bautizados. Son fieles, es decir, miembros de la Iglesia. Y por tanto, como bautizados, todo fiel cofrade está llamado a esa gran vocación bautismal que tenemos todos los cristianos y que la olvidamos muchas veces. La gran llamada del bautismo es a ser santos. Y para eso bautizamos, para ser santos, para unirnos a Cristo. Por tanto, si todo fiel cofrade tiene que ser bautizado, todo cofrade tiene en sí esta llamada bautismal, la llamada a la santidad. ¿Y qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Dice en el Evangelio aquel joven rico al Señor, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la santidad? ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y el Señor se lo dice muy fácil: amar a Dios y al prójimo. Y esto tiene que ver con una cofradía también. Amar a Dios. Y eso se traduce en el culto a Dios, que es una vía que marca la verticalidad de la vida. Una vía ascendente, que tiene que ver con que el hombre, el cofrade, alabe a Dios, se acuerde de Dios, dé gloria a Dios, respete a Dios. Pero también el culto a Dios no solo tiene esta dimensión ascendente, y estamos poniendo los presupuestos de lo que luego vamos a decir, sino también descendente, porque Dios bendice al hombre, Dios le santifica. Entonces, el culto a Dios, el amar a Dios, tiene que ver con esta verticalidad del hombre a Dios, la alabanza, y de Dios al hombre, la bendición. Eso es la liturgia. Pero tiene que ver también con el amor a los prójimos. Y esto marca un poco la horizontalidad. De tal forma que la verticalidad y la horizontalidad forman una cruz, signo del cristiano. El culto a Dios exige la entrega y el servicio a los demás, lo dice el Señor. Es inherente a esta vocación bautismal que llevamos nosotros dentro. La fe sin obras no tiene sentido, dice la carta a Santiago, aunque Lutero la cuestionara. Sería muy bonito ver aquí por qué Lutero dice todo esto y por qué la Iglesia reafirma lo contrario. Por tus obras te mostraré la fe. Sin mí no podéis hacer nada, dice el Señor. Si no estáis unidos a mí, no hay fruto. Podremos estar cansados al final del día. Podemos estar agobiados de organizaciones y programaciones en la cofradía. Incluso no tener tiempo para nada. Pero no va a haber frutos. Porque lo estamos haciendo desde nosotros mismos. No unidos a Él. Sin mí no podéis hacer nada. Y se lo digo a los sacerdotes, me lo digo a mí mismo. Y os lo digo a vosotros. El servicio a los demás es el fruto de la fe. Por eso, la cofradía, hermanos, y no es una homilía esto que os quiero decir, es un medio para nuestra santificación. Nació así. Nació como una ayuda, como un medio, para que seas lo que tienes que ser, santo, cristiano, bautizado, unido a Cristo. Por eso, la cofradía habla de convocación, de reunión para ayudarse mutuamente en esta tarea todos, unos a otros. Es un medio para alcanzar un fin. Y en este sentido yo creo que se podría decir que realmente es una vocación cofrade. Una vocación. El cofrade también está llamado a una vocación. El cofrade se distinguía de los demás laicos, de los demás bautizados. Todos estamos bautizados, pero no todos son cofrades. Y se distinguía de los otros bautizados por su radicalidad evangélica. Era como una especie de plus, algo más. Yo tengo donde vivo, pues mucha gente que está bautizada, que va a misa, que es maja, que es agradable, y otros que son cofrades. ¿Qué les distingue? Mayor radicalidad evangélica, mayor compromiso en la fe y en todo lo demás cristiano. Hay como un deseo de ser más del Señor. Es una concreción de su vocación bautismal. Podríamos decir que la vocación cofrade, se me ocurre a mí, no sé si estoy cayendo en herejía, pero la vocación cofrade es una concreción, una llamada especial de esta vocación bautismal. Y es en una espiritualidad concreta, nacido, como vamos a ver ahora, al amparo, sobre todo, de las grandes órdenes mendicantes, como nos dice la historia. Por ejemplo, sobre todo, como bien conocéis vosotros, a dos. En torno al siglo XIII hay un gran florecimiento de las órdenes mendicantes, un nacimiento y florecimiento de las órdenes mendicantes, franciscanos, dominicos, agustinos, etc. Y en esa época surgen todas las hermandades con fines profesionales que dan origen a una cierta actividad litúrgica, popular, más cercana al pueblo, porque pensad, la liturgia estaba en latín, había quedado en manos de los clérigos, de los monjes, de las monjas cultas, el pueblo no entendía nada. Imaginaos, por ejemplo, una iglesia como San Benito, con varias rejas, no una, de espaldas el sacerdote, en latín, sin micrófonos, con velas oscuras. El pueblo, ¿qué hacía? No entendía nada. Entonces surge, a través de las órdenes mendicantes, como una sustitución de la liturgia, las devociones populares. Mientras el sacerdote en el altar mayor está celebrando su sagrada liturgia en latín, que nosotros no entendemos, el pueblo, en la mitad de la nave, que no había bancos hasta el siglo XIX, allí escuchaba o bien al predicador que predicaba, dominico, agustino, franciscano, o bien rezaba el rosario, o bien escuchaba, si fuera un príncipe el que celebraba, pues la música de Haydn, de Mozart, las grandes misas compuestas con coros e instrumentos musicales. Pero pensad esto, en esta época surge como una sustitución en la lengua del pueblo de la liturgia. Entonces la liturgia queda en manos de los cultos, de los clérigos, de los monjes, y el pueblo como que encuentra su fuente espiritual en estas devociones populares, como veremos. Por eso estas hermandades erigen capillas para su culto, los gremios, eligen un patrono, celebran su fiesta, componen sus oraciones al margen de la liturgia, y entonces aparecen los oficios concretos para mi espiritualidad. Pero ahí no hay palabra de Dios, ahí no hay oraciones de la Iglesia, ahí son las oraciones que se ha inventado un fraile. Y así prácticamente se determina el segundo milenio. El pueblo estaba ausente de la liturgia. No bebía espiritualmente de la liturgia, no se enriquecía de la liturgia. Vamos a verlo ahora un poco mejor, ¿no? Es muy curioso también la espiritualidad cisterciense en todo este campo, pero, por supuesto, esto que voy a decir no es una clase de historia. Podríamos haberlo hecho, muy interesante, por cierto. Así que hay un momento en el siglo XIII con un gran florecimiento de las devociones populares, de las hermandades, de los gremios, de las cofradías. Y el segundo momento muy importante es en el siglo XVI. Después de toda la reforma protestante, la reacción católica, que se llama contrarreforma, es una gran reformación de la Iglesia católica, una gran reformación con motivo del Concilio de Trento, pues esta reforma católica favoreció la creación y difusión de los ejercicios de piedad, que resultaron un medio importante para la defensa de la fe católica y para alimentar la fe de los fieles. Se puede citar, por ejemplo, el desarrollo de las cofradías dedicadas a los misterios de la pasión del Señor. La mayor parte de las que tenemos en Valladolid forman parte de este momento, alguna un poco previo, a la Virgen María y a los santos, que tenían como triple finalidad la penitencia, la formación de los laicos y las obras de caridad. Esta piedad popular propició la creación de bellísimas imágenes llenas de sentimiento, cuya contemplación iba nutriendo la fe y la experiencia religiosa de los fieles. Por ejemplo, ahí detrás de la Diputación actual veis que está la calle de Fray Luis de Granada. Fray Luis de Granada era un dominico que vivía ahí en San Pablo. Si llegáis a ver los sermones que tenía Fray Luis de Granada públicos, que todavía los tenemos transcritos por un amanuense que tenía él, iba explicando la pasión del Señor en la calle. La gente lloraba. La gente lloraba con esos sermones. Y ahí se inspiraban los artistas y los escultores vallisoletanos para plasmar las imágenes, de tal forma que una de las cosas que habría que hacer era leer los sermones de Fray Luis de Granada y ver las imágenes de nuestras cofradías. Hay todo un deseo de reformar la vida de la Iglesia, de reformar la fe frente a los protestantes. ¿Y cómo? A través de las cofradías, a través de las imágenes, a través de la piedad popular, porque la liturgia, como os digo, estaba en manos del clero alto y el pueblo no la comprendía. Así que, por un lado, como veis, esta primera parte, la conferencia lleva este título, La vida espiritual de las cofradías. La vida espiritual de las cofradías. Y en este primer punto, el objetivo de toda cofradía, que como hemos visto es el culto a Dios y el servicio a los demás. Esas dos claves no podemos olvidarlas, el culto a Dios y el servicio a los demás. Segundo punto, el culto a Dios. Vamos a ver qué es esto. En primer lugar, tenemos que ver que en los reglamentos de todas las cofradías hay en todas una armonización de liturgia y piedad popular. En todas. El culto está formado por celebraciones litúrgicas, por ejemplo, la misa, la adoración al Santísimo, la confesión y actos de piedad popular, las procesiones, los momentos de penitencia, las novenas, esas dos cuestiones. Lo que es liturgia, los sacramentos, la liturgia de las horas y lo que es los actos de devoción popular. Ambas formaban parte del culto a Dios en toda cofradía. En el año 2002, la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, que ahora preside el Cardenal Cañizares, publicó un directorio sobre la piedad popular y la liturgia. Por supuesto que esto, si fuera en otro lugar, no lo diría, pero aquí creo que es conveniente. Es el último documento de la Iglesia sobre esta cuestión, en el que ofrece principios teóricos y orientaciones prácticas para unir liturgia y piedad popular, para que no estén una frente a otra, una contra otra, especialmente en las cofradías y en los santuarios. Así lo dice este documento. Por tanto, yo creo que sería algo positivo. Yo no voy a decir que todos los cofrades, porque vamos, no lo van a hacer, bien lo sabéis vosotros. Pero alguno de la cofradía que conociera estos textos de la Iglesia, creo que iluminaría. Desde luego, yo se lo pediría a las juntas de gobierno y juntas directivas. Comprended la reflexión tremenda que ha hecho la Iglesia recientemente sobre estas cuestiones. ¿Por qué? Porque ha habido abusos. Ha habido abusos muy serios, con buena voluntad, pero que han deformado la fe. En esta primera parte de este documento habla de la liturgia y la piedad popular a la luz de la historia y explica un poco dónde, por qué hemos llegado aquí, dónde está el origen de lo que tenemos. Y muy bien, está muy bien. Además, es un documento para todo el mundo. Claro, está hablando de las cofradías de América. Está hablando de las cofradías de Texas. Está hablando de las cofradías de Filipinas. De todo el mundo. También de las de España, que tienen su particularidad. Y después dice, habla, expone unos principios teológicos para la valoración y renovación de la piedad popular. Bueno, yo me he inspirado ahí sobre todo. Como os he dicho, hay en el segundo milenio es el momento de esplendor de las cofradías, ¿no? Y no olvidéis este dualismo, este paralelismo entre la liturgia culta para los clérigos, la piedad popular para el pueblo. A veces sin guía. Por eso nos hemos visto cosas, pues no quiero exponer aquí porque esto se está grabando y no quiero. Pero realmente ha habido abusos. En Castilla y León, os podía contar algunos ejemplos de pueblos de Castilla y León y no os lo creeríais. No os lo creeríais, pero no quiero en este medio público. Pero pensad que la Iglesia es sabia y es madre y quiere a todos y quiere orientarnos bien. Después del Concilio Vaticano II ha habido ciertas dificultades. También ha habido abandono de la piedad popular por parte de la Iglesia. Ha habido un abandono de formas de piedad heredadas del pasado, dejando vacíos no colmados. Es decir, por un cristocentrismo o un centramiento en la liturgia, ¿qué es lo que ocurrió? Que llegaban sacerdotes, y digo sacerdotes sobre todo, quitaban esto, prohibían lo otro y el pueblo de Dios se quedaba sin su lenguaje espiritual de siglos. Entonces ha habido vacíos no colmados y se ha hecho precipitadamente y se ha hecho daño al pueblo de Dios y muchas cofradías. En segundo lugar, también después del Concilio Vaticano II nos hemos aferrado a modos imperfectos de devoción que alejan de la tradición bíblica y evangélica. Por ejemplo, ha habido piedad popular mezclada con supersticiones y magias, que la Iglesia no puede consentir. Es que toda la vida ha sido así, efectivamente, pero hace falta purificación. También os podría poner ejemplos. En otras circunstancias se ha criticado a la piedad popular del pueblo sencillo en nombre de una presunta pureza de la fe. Muchos también despreciaban la piedad popular porque era popular. Y entonces buscaban la pureza de la fe muy, muy en sintonía con las tesis protestantes. Muy en sintonía con tesis teológicas protestantes. Y entonces despreciaban por lo que era del pueblo y buscaban lo culto, la pureza de la fe. En otros momentos también, y comprenderéis lo que os quiero decir, ha habido cierta folclorización de actos religiosos cofrades. No solo, es decir, actos religiosos que han terminado siendo actos folclóricos, asumidos por la cultura sin referencia religiosa. Y hasta cierta ideologización, yo lo he visto en mi pueblo. Cuando desaparece el sacerdote, se meten las ideologías, entran las ideologías. Y por otro lado, no en España, pero en otros lugares ha habido peligros de sincretismo, por ejemplo en Hispanoamérica. Se ha metido en las cofradías lo cristiano y la santería en medio. Y la Iglesia ha tenido que intervenir. No es el caso de España y no es el nuestro. Por eso continúo adelante. Hoy, ¿qué tendríamos que decir? La Iglesia considera que las cofradías y la piedad popular que hay en ellas es una nueva oportunidad para la evangelización. Estamos en un contexto, bien lo sabéis vosotros, de indiferencia religiosa. Indiferencia. La gente ya no es atea, ya no se opone a Dios. Es que pasa. Es que no le importa. Hay un relativismo, todo da lo mismo. Amén de un secularismo, que es perseguir lo doctrinal, lo religioso, lo cristiano, especialmente lo católico. De tal forma que vemos que en algunas comunidades autónomas se apoya lo musulmán y se ataca lo cristiano. Por tanto, el culto de las cofradías actualmente es un testimonio público de fe eclesial, no de fe personal, que también, de fe eclesial en el mundo público, en la vida pública. Y es verdad que hemos crecido mucho en lo organizativo. Yo creo que tenemos una gran sensibilidad estética. Cuidamos, bueno, los cultos de una cofradía están cuidados hasta el último milímetro y bellamente. Cuidamos también lo jurídico, porque tratamos de ponerlo todo bien pesado y contado jurídicamente, pero creo que tenemos que crecer en lo espiritual. Hemos crecido en lo organizativo, pero creo que en el momento actual hay una llamada de la Iglesia a crecer en lo espiritual. Y aquí es donde viene esta primera, segunda parte, el culto a Dios, la primacía de la liturgia y la valoración de la piedad popular. Así que veis que hay un primer punto que he querido tratar, el objetivo de toda cofradía: amar a Dios, el culto a Dios, y amar al prójimo, el servicio de la caridad. Segundo punto, el culto a Dios, que es la primacía de la liturgia. Lo primero que tenemos que cuidar es la celebración. ¿Por qué? Lo dice el Concilio Vaticano II. Fijaos, no he venido aquí con citas, sino que prefiero explicaros así, de una forma más sencilla. Pero el Concilio Vaticano II, en el primer documento que publica, que es sobre la liturgia, la Constitución Sacrosanctum Concilium, de la que en este mes de noviembre se van a cumplir 50 años, en diciembre, el 4 de diciembre se cumplen 50 años de esta Constitución, dice: toda celebración litúrgica, ahora vamos a ver lo que es lo litúrgico, por ser obra de Cristo sacerdote y de su cuerpo la Iglesia, es acción sagrada por excelencia, cuya eficacia no la iguala ninguna otra acción de la Iglesia. Es decir, la Iglesia dice que no hay acción más importante que la acción litúrgica. ¿Por qué? Porque es acción de Cristo, porque es acción de la Iglesia, su cuerpo. Entonces aquí ya tenemos una clave. La acción litúrgica es de Cristo es de la Iglesia, no es individual mía. Por eso son necesarias para vivir en cristiano, para vivir en Cristo. La liturgia es necesaria, para un cristiano es necesario el bautismo, para un cristiano es necesaria la confesión, para un cristiano es necesario la Eucaristía. Es necesario para vivir en Cristo. Prima la objetividad. ¿Qué es esto? La objetividad del misterio. Es decir, en la liturgia Dios actúa. Algo que no entra en nuestras mentes testarudas castellanas. Dios actúa. Dios se hace presente. Cuando yo voy a confesarme, Cristo me perdona. Y tengo que salir con la convicción de que Cristo me perdona. Yo perdono tus pecados. En la Eucaristía, cuando el sacerdote toma el pan y dice, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Tomad y bebed, esta es mi sangre. Yo os pregunto, ¿es sangre aureliana? No, es de Cristo. Haced esto en conmemoración mía, Cristo. Yo te bautizo en el nombre del Padre y tal. El sacerdote, Cristo, dice San Agustín. Cristo es quien bautiza. Claro, esta es la clave de la liturgia. El Señor vino a inaugurar unos signos salvadores. Yo te perdono, yo, Aurelio, pero ¿con qué poder voy a perdonar yo? ¿Pero quién soy yo para perdonar pecados? Cristo a través de mí, del ministerio sacerdotal. Pero es Cristo el que actúa. Esta clave muchas veces no lo entendemos. Creemos que un sacramento es, bueno, pues una reunión, una actividad más o menos preparada. Bien, nos hemos reunido, nos hemos visto unos a otros. No. En primer lugar es acto de Dios, acción de Dios y acción de la Iglesia. Y esto tenemos que comprenderlo. Hay una objetividad. Independientemente de mi fe, independientemente de mi estado de ánimo, Dios está ahí presente en la Eucaristía. Dios se hace presente en la Eucaristía. Dios actúa. Entonces, claro, de aquí viene la preeminencia de la acción litúrgica sobre los actos de devoción. Vamos a ver ahora el porqué, la diferencia con los actos de devoción y piadosos. Porque la liturgia son los gestos de Cristo, continuados y prolongados por la Iglesia. ¿Qué dijo Cristo? Bautizad, perdonad, curad enfermos, expulsad demonios, haced esto en conmemoración mía. ¿Qué hacen los discípulos? Lo que les mandó el Señor. Y los discípulos lo prolongan en la Iglesia hasta hoy. Son los mismos gestos del Señor. Ese es su sacerdocio. Antiguamente el sacerdocio judío y pagano, ¿en qué se caracterizaba un sacerdote? En dos cosas. Lo primero que tenía que hacer un sacerdote era ofrecer el sacrificio a Dios en nombre de todo el pueblo, un sacrificio a Dios. Y en segundo lugar, orar por el pueblo, la intercesión por el pueblo. Jesús nunca se le denomina sacerdote en el Evangelio, pero se le describe como sacerdote. Cuando en el capítulo 17 de Juan, que decimos la oración sacerdotal, ¿por qué se dice la oración sacerdotal en ese capítulo 17 de Juan? Porque a Jesús se le ve como un sacerdote. Por ellos me entrego, por ellos me ofrezco, por ellos me sacrifico. ¿Qué es eso? Un sacrificio de sí mismo. Y por ellos te ruego, proeis rogo te. Por ellos te ruego, por ellos, Señor. En el momento previo a la pasión que va a morir, que tendría que estar muerto de miedo, que tenía que estar pensando en sí mismo, está rezando al Señor por los demás y por todos los que crean en su nombre, es decir, por nosotros. Cristo, ofrenda, y Cristo, intercesión. Pues un cristiano, ¿qué tiene que hacer? Ofrenda e intercesión. Por tanto, sugerencias. Yo creo que en toda cofradía tenía que cuidarse la centralidad de la Eucaristía. Una Eucaristía no es facultativa, ¿eh? Una Eucaristía, o sea, es que estamos hablando que un cofrade tiene que ser ya un paso adelante en la vocación cristiana. Una radicalidad, yo quiero. Pero yo quiero no solo vestirme con un hábito, no solo salir con una trompeta, no solo... No, es que eso conlleva una vida espiritual. De verdad, sé que todo esto puede sonar de diferentes modos, pero yo veo personalmente una urgencia de cuidar este aspecto en las cofradías hoy. Otros aspectos están muy bien cuidados. La centralidad de la misa. Comprender el gesto del Señor actualizado por la Iglesia. Tomad y comed, tomad y bebed. Haced esto en conmemoración mía. ¿Qué es lo que hacemos en la Eucaristía? ¿Los gestos del Señor? Oramos sobre el pan para que se convierta en alimento nuestro. Es decir, en comunión con Cristo. Por eso vamos a comulgar. ¿Qué es la comulgar? Comunión. La primera comunión. ¿La primera comunión de qué? La primera comunión con Cristo. Comulgamos a Cristo. Entramos en unión con Cristo. ¿Os dais cuenta que ese pan que hemos consagrado, ese pan que guardamos en el sagrario, ese pan que ponemos en la custodia, ese pan que sacamos en procesión por el día del Corpus, ese mismo pan entra en mí, el mismo. De tal forma que yo me convierto en un sagrario. Yo me convierto en una custodia. Yo me convierto en un altar. Yo he entrado en comunión con Cristo y tengo que vivir acorde con esto. Este es el misterio de la Eucaristía. La centralidad de la Eucaristía, pues por ejemplo, en la Semana Santa. No os voy a poner ejemplos concretos, luego lo mismo en las preguntas puede salir, ¿no? Pero, claro, cuando estamos preparando las celebraciones del Triduo, las procesiones y todo, y ver que salimos en procesión y no celebramos la misa de la Cena del Señor el Jueves Santo. Pero realmente esto, ¿cómo está situado? Y sé que esto puede doler. Cuando estamos preparando el Domingo de Resurrección y no vamos a misa el Domingo de Resurrección. Cuando lo sustituimos por una procesión. Claro, eso era antes. Las celebraciones se sustituían con actos de piedad. Pero ahora el Señor nos ha dicho, la Iglesia nos está recomendando, no. Armonicemos liturgia, celebraciones y piedad popular, ejercicios y actos de devoción. Pero no sustituyamos una cosa por otra. Primero, la centralidad de la Eucaristía. Segundo, la continuidad por la adoración. Una de las cuestiones de la mayor parte de las cofradías, una de las cuestiones espirituales es la adoración eucarística. Sobre todo después del Concilio de Trento, las cofradías asumieron esta espiritualidad eucarística para reconocer la presencia real del Señor en el pan consagrado, en el pan eucaristizado. Pero claro, también tenemos que saber situar esto bien. Es más importante la celebración de la Eucaristía, porque es la acción. Es donde oramos, donde invocamos el Espíritu Santo, donde se hace presente Cristo. Y eso, que es más importante, digamos de alguna forma así, confecciona el pan eucaristizado que después adoramos. Os pregunto, ¿para qué consagramos el pan? ¿Cuál es la finalidad de la consagración del pan? La comunión. No la adoración. La adoración viene en segundo lugar. Lo primero se consagra el pan para ser alimentado, para ser comido. Ese pan que se expone en la custodia terminará siendo comido. Bueno, pues, ¿por qué os digo esto? Porque a veces celebramos la misa en un cuarto de hora con homilía y después proponemos 3 horas de adoración al Santísimo. ¿Por qué no se cuida el tiempo y la importancia de la Eucaristía igual que la adoración? ¿Por qué hay, de verdad os lo digo, comunidades que la misa no la dan importancia y mucha la adoración? Esto tiene que ver con otra cuestión. El objetivo de la Eucaristía es la comunión sacramental, la comunión. Claro, en todo el segundo milenio prácticamente no comulgaba nadie. Solo comulgaba el sacerdote. Por eso solo hay un plato al lado del cáliz, un platito pequeño para una forma, que es lo que ha desarrollado la espiritualidad barroca, porque no comulgaba nadie más. Pensad que la primera comunión ha empezado con San Pío X en 1900, a principios de 1900. No comulgaba nadie. Claro, ahora hay comunión sacramental y se insta a que la participación en la Eucaristía no sea una comunión espiritual. Como no se comulgaba sacramentalmente el pan del Señor, se fomentaba una comunión de deseo. Esa es la comunión espiritual. Pero entonces, ¿para qué celebramos la Eucaristía? ¿Para una comunión espiritual o para una comunión sacramental? ¿Comprendéis lo que os digo? Entonces, la celebración de la Eucaristía está pidiendo al cofrade la comunión con el cuerpo del Señor. Pero una comunión sacramental del pan. No solo contentarse con una comunión de deseo. Claro, hay situaciones delicadas jurídicamente que no se pueden comulgar. En esos hay que fomentar una comunión espiritual de deseo. Pero claro, la Eucaristía se celebra para la comunión sacramental. No solo para la adoración. La acción, la Eucaristía, prolongada por la adoración. Tercero, ¿qué tiene que ver el culto a Dios con los cofrades? La vivencia de los sacramentos. Un cofrade tiene que tener una vida sacramental. No nos pase lo que pasa con los confirmandos, con los confirmados, que después de todo el tiempo de catequesis ya no necesitan vida sacramental, ya no viven de los sacramentos. Entonces, ¿qué hemos hecho? Estamos intentando hacer cristianos y en el momento que terminan el recorrido no vuelven a participar en la parroquia. Esto es una crisis que estamos viviendo. La vida sacramental desde el inicio hasta el final de la vida cristiana. La participación en el misterio de Cristo en todos los sacramentos. Y tengo aquí confesión porque somos pecadores. Y ahí venía la penitencia de los cofrades que llamaban la atención públicamente a otros fieles y les instaba la penitencia. Tenían un valor de testimonio enorme. Estoy pensando, por ejemplo, en los sermonarios del siglo XVI. Los cofrades que iban descalzos, los cofrades que hacían votos por penitencia, movían a penitencia a los demás. La confesión, una vida cristiana, una vida cofrade, una vida sacramental, tiene que ver con la confesión. Y los sacerdotes, por eso os he dicho que yo no vengo aquí hoy de conferenciante pedante. Es un sacerdote. Es un sacerdote el que os habla. Y creo que una de las cosas que tenemos que potenciar, porque lo estamos viendo cuando confesamos, es la vida penitencial dentro de los cofrades y de la cofradía. No se puede abandonar la confesión, porque el mal genera mal y lleva mal. Y a veces lo olvidamos, ¿eh? Pero no solo la confesión, la unción de los enfermos, que se está perdiendo el significado. Incluso en cofradías que antes tenían un gran interés de visita y consuelo a los enfermos. Somos débiles, somos finitos. Y a veces llegas al hospital, dices a un cofrade, oye, ¿qué quiere la unción? ¡No! ¿Pero me ves a mí total mal? O sea, como si fueras allí, perdón por la expresión, con el cachetero, a rematar. ¿Pero dónde estamos? Yo lo mismo se lo puedo entender en una persona de un pueblo pues mínimamente formada, pero en un cofrade que se supone ya una formación y una vivencia cristiana más, mayor. Hombre, esto tenemos que potenciarlo, pero nosotros, ¿eh? Porque al final las cofradías se reducen a 20, que son los que van a todo. Pero por lo menos esos 20, ¿qué me vais a decir a mí? No puede haber una vida cofrade. No puede haber una vida cofrade sin sacramentos. El culto a Dios tiene que ver con la liturgia de las horas, y esto era algo muy importante también en las cofradías del segundo milenio. Es decir, con la oración de la Iglesia. No la oración personal, que lo vamos a ver después, la oración del Christus Totus, de Cristo. Igual que vamos a la Eucaristía, que es el sacrificio de Cristo, Él era intercesor y sigue orando Cristo, ¿dónde? En su cuerpo, la Iglesia, a través de la liturgia de las horas. Es una cosa curiosa, porque las cofradías en este segundo milenio se pedían vísperas. ¿Os dais cuenta que todas las fiestas tenían vísperas? No había misa. Por la tarde nunca había misa. Hasta los años 50 las misas se celebraban solo por la mañana. Entonces, en la tarde anterior, ¿qué se tenía? La oración de vísperas, cantada, tocando el sacristán. Eso se ha perdido. Es decir, el cultual de las cofradías, perdonadme lo que os voy a decir, y esto se está grabando, se ha eucaristizado, se ha reducido a la misa. Y hemos perdido otras formas anteriores muy valiosas. Por ejemplo, la liturgia de las horas. Rezaban y cantaban vísperas las cofrades. Y a veces laudes. Laudes y vísperas. Las demás no era tanto, era ya más patrimonio de los monjes, la hora intermedia. Pero las vísperas, laudes, yo os insto, os animo a a que algún día al año recéis vísperas, sepáis rezar vísperas, oréis con la Iglesia, porque sois asociaciones de la Iglesia, como se os dirá mañana, mejor. Sois cristianos, y esa es la oración de la Iglesia. Entonces, recuerdo, por ejemplo, el último documento después del jubileo, Novo Milenio Ineunte, del Papa, del Beato Juan Pablo II, pronto santo. No nos atrevemos, no sabemos decir San Juan Pablo II todavía, ¿no? Pero nos tenemos que ir habituando. Pues él decía en este milenio que empieza, Novo Milenio Ineunte, él pedía que, a ver si en todas las comunidades cristianas se volvía a restablecer el rezo de laudes y de vísperas. Lo pide para este tercer milenio. Bueno, pues las cofradías, yo no digo, pero empezar sí, algún día del año a rezar vísperas o laudes, creo que sería muy positivo. Por ejemplo, veo en algunas comunidades religiosas que a veces se da más importancia al rosario que a vísperas o laudes. Y el rosario es una devoción popular. La liturgia de las horas es liturgia. El rosario es recomendado por los papas, pero no es obligatorio ni necesario. La liturgia de las horas sí. Vosotros no la rezáis, pero por obligación la tenemos que rezar los sacerdotes en nombre vuestro. Cuando uno le ordenan diácono, el obispo le pide que tiene que rezar la liturgia de las horas con el pueblo. Pero como el pueblo no sabía latín, no podía rezar laudes, no podía rezar vísperas. ¿Quién lo hacía en nombre del pueblo? El sacerdote. Y nosotros, veis a los sacerdotes con el breviario, lo estamos rezando nosotros, pero en nombre vuestro. Por eso el Papa Pablo VI vuelve a decir, la oración del pueblo tiene que volver al pueblo, porque ahora está en manos del sacerdote, pero es del pueblo de Dios. Laudes, recuerdo por ejemplo en el siglo V a San Juan Crisóstomo, patriarca de Constantinopla, y todos los obispos de aquella época. No había misa diaria, solo había misa los domingos. ¿Qué hacían por la mañana? Antes de ir a trabajar, todos en la catedral rezando laudes, presidiendo el obispo. Todas las mañanas. Y se iban a trabajar. Y por la tarde, cuando venían del trabajo, a la catedral, con vísperas, presididas por el obispo. Presidía el obispo en la catedral. Y ese era uno de los cultos de las catedrales. Mantener, donde fuera posible, laudes y vísperas diarias. Y luego la Eucaristía el domingo. Y esa era la oración del pueblo, como se hace todavía en el Oriente. En el Oriente solo hay misa los domingos, la Divina Liturgia. ¿Y qué hacen los días de diario? Laudes y vísperas todo el pueblo. A veces se tienen que levantar a las 6 de la mañana. Presididas por el sacerdote. Quinto, la importancia del año litúrgico. Bueno, yo creo que esto se conserva, de alguna forma se mantiene. Los tiempos litúrgicos, cuidar lo que es el Adviento, lo que es la Cuaresma. ¿Por qué? Porque el año litúrgico es una escuela de vida cristiana. Cuando a lo largo del año litúrgico te has dado cuenta, has visto fiestas de Cristo, fiestas de María, que son contenidos de la fe cristiana. La resurrección, el nacimiento, la asunción de María Virgen, la Inmaculada Concepción, la transfiguración del Señor, el corazón de Jesús, Adviento, Cuaresma, Pascua. ¿No os dais cuenta que es una pedagogía, que es una escuela en la que se van enseñando las virtudes cristianas y los contenidos de la fe? Hacemos una síntesis de nuestra fe cristiana. Cuando seguimos el año litúrgico, nos formamos en Cristo. Termino este segundo punto, y por tanto ya solo me queda uno, el tercero. No, todavía no termino el segundo, perdón. En el culto de la cofradía prima la comunidad cultual, el nosotros, sobre el culto individual. Cada cofrade tiene, pero el culto de una cofradía es el nosotros de la cofradía. Por eso se hace cofrade, para vivir con otros, para celebrar con otros. Esto es importante. Los cultos hablan de la comunidad de una cofradía. No es un culto individual, es un culto comunitario. Segundo aspecto del culto a Dios, la piedad popular. Si es la primacía la liturgia, en segundo lugar, dice la Iglesia, valorar la piedad popular. ¿Por qué? Porque dice el Concilio, La liturgia no agota toda la actividad de la Iglesia. Es la primera, pero no agota toda la actividad de la Iglesia. Y entonces habla de la riqueza, del valor, de la piedad popular, que pertenece al ámbito de lo facultativo. No se puede obligar a un cristiano a celebrar la novena San Expedito. No se puede a un cristiano obligarle a vestir el hábito franciscano o carmelitano. No. Forma parte de lo facultativo. ¿Os dais cuenta? La liturgia es necesario, obligatorio, para todo cristiano, sea neocatecumenal, sea carismático, sea focolar, sea dominico, esté en Ucrania o en Fernando Po. La confesión es para todos. La Eucaristía es para todos. La liturgia de las horas es para todos. Ahora viene la piedad popular, que es facultativo. No es obligatorio. No hay obligación de los píos ejercicios. ¿Qué prima en la devoción popular? La subjetividad. Si en la liturgia es Dios el que actúa, en la piedad popular es el hombre, el fiel, el que se dirige a Dios. Por eso son actos de amor, actos de devoción, actos de devoción a Dios. Esta es la clave. Actúa el hombre hacia Dios. Y por eso generalmente son actos de la Iglesia. Son gestos de la Iglesia. La liturgia son gestos de Cristo. La piedad popular son gestos de la Iglesia. Hay una gran libertad frente a los ejercicios de piedad, pero también merecen consideración y valoración de los mismos. La Iglesia, a través de los papas, por ejemplo, anda que no ha recomendado el rosario. Todos los papas. El rosario como un ejercicio de piedad santo, pero no pertenece a lo obligatorio. Sí a lo recomendado, pero no al obligatorio. La Iglesia recomienda los ejercicios de piedad popular y también dice que algunos de ellos tienen que ser purificados para conservar la referencia al misterio cristiano. Hay oraciones, fijaos lo que os digo, oraciones que han ido pululando por cofradías que no han sido revisadas por la Iglesia y alguna de ellas no está del todo teológicamente clara, porque atribuye a María, a la Virgen María, más que a Cristo. Por ejemplo, estoy pensando en una oración que he visto en Valladolid. Cuidado, cuidado, hay que tener claro que es Dios Padre, por Cristo, en el Espíritu. Y María unida a Cristo, no es más que Cristo, la Virgen María, por mucha devoción que eso. Como decía aquel maño, a mí que se metan con Dios y con los santos, pero a mí la Virgen que no me la toquen. ¿No? Pues eso que nos hace gracia se traduce a veces en oraciones que rezamos. Y hay que tener cuidado. Ahí es donde viene, como os digo, la purificación de la Iglesia, que tienen obligación los obispos, en primer lugar, mandado por la Iglesia. Los obispos tienen que purificar y discernir todos los actos de piedad popular de su diócesis. Y después de los obispos, los sacerdotes encargados. No mezclar también los ejercicios de piedad con la liturgia, sobre todo en la Eucaristía. No, los ejercicios de piedad tienen que estar fuera de la liturgia, o antes o después. Esto que os voy a contar es real. Me da pena que tenga que salir algún día en la radio, pero es verdad. Una de las cartas que recibí en la delegación de liturgia fue acusando una señora, bueno, una carta de esas que habría que enmarcar. Yo veía allí la ira de la señora, no hacía falta que viniera cara a cara, porque se notaba en la carta, porque había ido a una iglesia muy céntrica de Valladolid de unos religiosos, no puedo leer, hasta aquí puedo leer, y ese religioso tenía mucha devoción a un santo, ese religioso, y entonces pidió que por favor, después de la Eucaristía, se quedara la gente a la novena, pero la gente estaba deseando de irse, porque era ya al final de la tarde, venían de trabajar y la gente huía. ¡Ah, sí! Pues ¿sabéis lo que hizo ¿sabéis lo que hizo el susodicho religioso? Como no os quedáis después, después de la homilía, puso la novena. Y así todos os quedáis a la novena. Claro, esa señora iracunda escribió al obispo y en buenos términos, ¿no? No se puede hacer eso. Tú no puedes poner una novena en la mitad de la Eucaristía. No puedes rezar el rosario dentro de la Eucaristía, no, porque mezclas algo que tiene distinta categoría. Pero es verdad que tenemos que buscar la complementariedad entre la liturgia y la piedad popular. Tenía aquí otra serie de cosas, pero lo voy a dejar. Es decir, que son las dos una gran riqueza de la fe y del patrimonio de fe del pueblo cristiano. Pero os voy a poner un ejemplo. Imaginaos, tiene que haber una armonización entre la liturgia y la piedad popular. Esto es un ejemplo, ¿no? Imaginaos, por ejemplo, que llegamos el día de Navidad, 25 de diciembre. ¿Qué celebramos? El nacimiento de Jesucristo. Y este año, por casualidad, cae en viernes. Y voy a rezar el rosario. Viernes, misterios dolorosos. Yo os pregunto, si estamos celebrando por la mañana o por la tarde el nacimiento del Señor blanco, con villancicos, con alegría, con gozo, con música, ¿crees lo más normal que al empezar el rosario en la iglesia empieces la oración en el huerto? Esto que os reís es lo que está diciendo la iglesia. Armonizar la liturgia, el año litúrgico, con las devociones populares. Esto es lo que os estoy diciendo. Un ejemplo, pero hay muchos más, ¿eh? Hay muchos más, que hasta que no nos lo dicen, pero es que siempre ha sido así, pero hombre, no te das cuenta, no te das cuenta de esto. Esto es lo que os quiero decir, hay que armonizar para no perjudicarnos. ¿Cómo vamos a estar meditando el nacimiento del Señor y inmediatamente en el rosario antes de la misa estamos con los misterios dolorosos? No te das cuenta de que no. Esto es un poco lo que os quiero decir. Sugerencias para las cofradías en el valor de la piedad popular. Yo creo que tenemos que subrayar la oración personal. Un cofrade tiene que cuidar la oración personal. Y los sacerdotes que estamos dedicados como conciliarios tenemos que cuidar este acompañamiento espiritual y la oración personal. A veces, ¿por qué? Porque necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios. Tenemos que abrirnos a Dios. No somos autosuficientes, un cofrade. Y a veces hay que volver a Dios. Nos hemos cerrado a Dios. Y la oración te abre a Dios. A veces yo creo que los cofrades no conocen bien las oraciones del cristiano. Y creo que una de las cuestiones también que se tendría que hacer en las cofradías es conocer el patrimonio de oraciones del cristiano. Ya no solo de fe, sino de oración. El Padre Nuestro y el Ave María no lo sabemos todos, pero hay otras oraciones que no. Segundo, las penitencias personales. La piedad popular siempre ha recordado este aspecto personal del cofrade, la penitencia, el ayuno, que no es simplemente ir descalzo con cadenas el día de la procesión de Semana Santa, ¿eh? Y no es simplemente la carne de los bienes, no. Tú, hermano, ¿de qué tienes que ayunar? Porque lo mismo es de internet, o de pornografía, o de otras cosas, o de gula, o de crítica. Estas cuestiones se las tomaba muy en serio un cofrade, y a veces no las sabía nadie, ¿eh? Yo estoy pensando, por ejemplo, en uno de mi pueblo, que su familia no es muy religiosa, ni su mujer tampoco, y cuando hablo con él, yo, sinceramente, como sacerdote, yo me siento edificado. Me siento edificado, porque tiene una vida interior tremenda que no aparece fuera. Nadie lo ve, pero tiene una vida personal preciosa. Y estoy pensando en él ahora. Nadie se da cuenta, ni su mujer. Bueno, su mujer ve cosas, pero no las comparte. Es decir, el ayuno, la penitencia, como ese sentido personal de ofrenda a Dios, chicos, de ofrenda a Dios. Hemos perdido este aspecto, Señor, yo te ofrezco esto para mi autodominio y maduración personal, espiritual. Las cofradías, los cofrades valoraban mucho las penitencias en este sentido. Ahora han quedado las públicas, que yo valoro, ¿eh? Yo valoro mucho en las procesiones, pero creo que tienen que ser también privadas. Y ahí ya entra la conciencia de cada uno. Así que primero la oración personal, segundo las penitencias personales, tercero los actos devocionales comunitarios. Todas las cofradías en sus reglamentos estipulan unos actos comunitarios al año. Yo me preguntaba, ¿por qué? Porque conocen las necesidades de los cofrades y la finalidad de la cofradía, porque los cofrades necesitan esos actos. Expresar sus sentimientos en actos externos. Y las cofradías lo saben, y al menos al año lo estipulan. ¿Y para qué hago yo estos actos devocionales? Estoy pensando, por ejemplo, ¿no? Cuando van los nazarenos a la catedral y se arrodillan. ¿Y por qué tienen que hacer eso? ¿Y para qué tienen que hacer eso? Un ejemplo. Otras cofradías tienen otros, ¿no? ¿Y para qué tienen que hacer esto? para estimular la vida cristiana del cofrade principalmente, pero también del pueblo de Dios, ¿eh? Cuando el pueblo de Dios os ve, se le conmueven las entrañas. Eso lleva a Dios, ¿eh? Por eso se hacían las procesiones públicas, visibles, si no se hubiesen hecho privadas, porque movían a Dios. Los actos devocionales están pensados para el cofrade, pero también para el pueblo fiel. Un ejemplo, los famosos besapiés, que no son solo para los cofrades, son también para el pueblo de Dios. Preparaban la fiesta, pero preparaban el amor, el afecto a esa imagen de Cristo, de la Virgen, al que yo tengo devoción, y le preparaban al cofrade ya para... Es un acto de devoción, pero en armonía con la liturgia. Yo algo que os diría es que no superpongáis los actos de devoción con las misas. Los actos devocionales antes o después de la liturgia. No mezclarlos, porque se equivocan. Tercero, por tanto, actos devocionales. Cuarto, las procesiones. Una procesión es un universo simbólico. Un gran acto cofrade, personal y comunitario. Es personal porque depende de cada cofrade. Y es comunitario porque depende de todos. Ahora bien, como un cofrade vaya mal, repercute en todos, ¿eh? Yo eso lo he visto. Lo he visto desde fuera y lo he visto desde dentro. Como un cofrade vaya haciendo el tonto, destroza la procesión. Por eso, fijaos, es un gran acto cofrade, personal y comunitario. Tiene que ver con cada uno y tiene que ver con todos. Para mí, yo he salido en procesiones, como bien lo sabéis, para mí una procesión es oración. Para mí una procesión es penitencia y sacrificio. Para mí una procesión es fraternidad, ir pendiente del otro y de los otros. Para mí una procesión es humildad, obedecer y ocupar tu lugar. Para mí una procesión es devoción, es decir, afecto y amor a Cristo, a la Virgen. Para mí una procesión es un testimonio público de fe. Veo un peligro, queridos cofrades, y os lo digo con toda sinceridad, la soberbia estética. Y sabéis a lo que me refiero. Primar más lo externo por competición que lo interno por convicción. Deberíamos retarnos más que, bien, os lo digo en buen sentido y entre comillas, que parafernalias externas que son necesarias. Son necesarias, y cuanta más belleza, mejor. Pero más que retarnos en lo externo, competir en lo interno, en vida espiritual. Y leo lo que tengo aquí. Solo resistirán las cofradías que estén fundamentadas en la fe, en el culto y en los ejercicios piadosos. Las demás estarán al vaivén de las modas. Ya veis, hay momentos en los que hay muchos cofrades, hay momentos que no, hay momentos que aparecen cofradías, hay momentos que desaparecen. Como una cofradía cuide lo espiritual, se mantendrá siempre, con muchos o pocos cofrades. Por eso yo creo que es la gran importancia de las juntas directivas en afrontar este objetivo espiritual. Lo externo generalmente va a ser foco de polémicas, lo interno no. Termino. Veis que es el culto a Dios y el servicio de la caridad. A ejemplo de Jesús, que dijo en el Evangelio, no he venido a ser servido, sino a servir y dar la vida. Eso es lo que dijo Jesús. No he venido a ser servido, sino a servir y dar la vida. Entonces yo me pregunto, si un discípulo de Cristo tiene que tener claro que no ha venido a ser servido, sino a servir y dar la vida, ofrecerse, darse, entregarse, consagrarse, ¿qué tiene que hacer un cofrade? Es la espiritualidad de todo cristiano. Un cristiano no puede tener solo culto a Dios y desentenderse de los demás, no, perdona, amar a Dios y al prójimo, como a ti mismo. Anda, que no nos queremos a nosotros mismos, porque no nos podemos dar besos en el carrillo. Menudo lo que nos queremos. Bueno, pues fíjate, la caridad es muy importante en la espiritualidad cofrade, que se da de diversas maneras, hacia adentro y hacia afuera de las cofradías, más en vida y en muerte de los cofrades. Yo quisiera solo subrayar dos para concluir. La caridad ad intra, hacia adentro, es decir, la fraternidad de los cofrades. El objetivo de la cofradía es ayudar a los cofrades a vivir su vida cristiana en todos los aspectos, espirituales en primer lugar, pero también materiales, ¿eh? Por ejemplo, cuando estudias la historia de algunas cofradías en las necesidades económicas de los cofrades, recuerdo, por ejemplo, en la enfermedad. No había seguridad social anteriormente. ¿Cómo se mantenía la enfermedad de un cofrade enfermo que no podía trabajar y, por tanto, no ganaba? La cofradía se ocupaba de la ayuda material de los gastos básicos de la familia y de los gastos de la enfermedad del cofrade. Es que no nos damos cuenta de esta cuestión, ¿eh? Pero lo que han hecho las cofradías eclesiales, bueno, lo voy a decir ahora, han sido el origen de los hospitales, entre otras cosas. Segundo, muy importante la visita y consuelo en la enfermedad. Yo lo he visto también en algunos reglamentos y aparecen muchas pinturas de muchos pintores, ¿no?, en los escritos que retratan esta atención a los enfermos cofrades. No solo material, sino las visitas, el consuelo. Iban los cofrades a consolar al enfermo, a visitarle. Era algo suyo, era algo cofratres, hermanos en común, cofratres, hermanos juntos. Eran hermanos. Y tercero, en la muerte. En las cofradías, los que acompañaban al difunto hasta el entierro, desde la cama hasta la tumba, eran los cofrades. Y posteriormente, ese gesto de caridad se traducía en oraciones y misas. Ya no podían hacer nada los médicos, pero sí la oración. Y después de muerto, le ayudaban como signo de caridad en esa purificación con los sufragios. Era toda una mentalidad. Es decir, caridad. No, esta persona forma parte de mi vida. Y había cofrades que tenían tanta cercanía como más lazos que de familia. Yo he visto, de verdad, yo soy de un pueblo, como bien sabéis, pero yo he visto, todavía he llegado a conocer un poco esto que se ha ido perdiendo. Pero yo recuerdo, por ejemplo, cuando llegaba la muerte de un cofrade, no solo las manifestaciones externas del pendón, de estar toda la noche allí, de las oraciones que hacían dentro en el velatorio, estuviera la familia o no, ellos tenían que hacer sus oraciones por el cofrade. Le llevaban a hombros, le compraban la caja. O sea, ¿por qué? Porque este es uno de los nuestros, es un hermano. El sentido de las misas de difuntos, como os digo, como signo de caridad, ad intra, eran cofratres, hermanos, fraternidad, iba a deciros, no fratricidio, que no somos enemigos, que no somos rivales. Claro que hay opiniones diversas, yo lo he visto, y a veces hay momentos malos, pero siempre había un momento para hacer las paces. Y a eso tiene que ayudar mucho el conciliario, aunque le den por los dos lados. Y segundo, una caridad no solo ad intra a los hermanos, sino ad extra, la ayuda a los necesitados. Precisamente por su unión al Señor, ya termino, tranquilos que no cunda el pánico. Precisamente por su unión al Señor y vivencia cristiana, precisamente porque son cristianos, la espiritualidad de las cofradías se extendía más allá de las propias necesidades del culto o mantenimiento de su sede. Claro que el dinero era para el culto, para sostener a los sacerdotes, para mantener que no se nos cayera el tejado de la cofradía. Su caridad se dirige también a los necesitados, que variaba según la espiritualidad propia de la cofradía o las necesidades del momento histórico. Había cofradías que se dirigían más hacia los enfermos, había cofradías que se dirigían más hacia los niños huérfanos, había cofradías que se dirigían más hacia las niñas jóvenes, había cofradías que se dirigían hacia las prostitutas, había cofradías que se dirigían hacia los muertos, dependía de la espiritualidad. Incluso dominicos, franciscanos, agustinos, dependía de su espiritualidad. Por ejemplo, en la Edad Media surgen las archicofradías de ánimas. Recuerdo cuando estaba en Roma que siempre pasaba todos los días por una archicofradía de ánimas, una sede de la gran archicofradía pontificia de ánimas de Roma. Y recuerdo que a la entrada había una lápida de mármol con una calavera y un agujero para echar limosna. Y la calavera salía como una especie de... ¿Cómo diría yo? Sí, una leyenda con una frase latina. Cras odie mi, cras tibi. Pensad que era así para echar limosna, ¿no? Hoy para mí, decía la calavera. La calavera decía, odie mi, hoy para mí, cras tibi, mañana para ti. Yo pasaba por allí y corría un poco, ¿no? Odie mi, cras tibi. Bueno, pues fijaos, esta archicofradía de ánimas fue una auténtica caridad en Roma en el siglo XVI. ¿Por qué? Porque iban muchos peregrinos romeros a Roma a ganar las indulgencias. Pero allí morían con peste como chinches. ¿Quién cuidaba a esa gente que moría o quedaba enferma en la calle? Si no tenía familia, si no le conocía a nadie. Una de las 5 obras de misericordia era enterrar a los muertos. Bueno, pues surge esta archicofradía para recoger limosnas, para enterrar a los muertos y celebrar exequias y oraciones por los difuntos. Para enterrar a los muertos como obra de misericordia que morían por las calles de Roma desconocidos, la Iglesia tuvo que hacer frente a esta necesidad histórica, que nadie se preocupaba, ¿eh? Nadie. Los hospitales, generalmente los antiguos hospitales, todos están debajo de una cofradía. Los hospitales de muchas ciudades surgieron por el interés de muchas cofradías que cuidaban económicamente gracias a su caridad económica. Los cofrades pedían limosna, pero daban limosna a ellos. Hay hoy día este llamamiento a la caridad de nuestras cofradías puede ser un testimonio de gratuidad en un mundo que pone precio a todo. Hoy lo que más escandaliza a la gente es gratuidad. Cuando vas a yo he estado ahora recientemente ayudando a un familiar en el hospital, que había que quedarse todas las noches en el hospital, y que no tienen hijos, sino lejanos, familiares lejanos. Para las noches no aparecía nadie. Para quedarse por las noches no aparecía nadie. El día que se muera, veremos a ver si aparecen. Ya os digo yo lo que va a pasar, que sí. Es decir, hoy día, cuando haces una obra de caridad y te preguntan, ¿y cuánto es esto? Nada, la gente se descoloca. No lo entiende. Y es el mayor testimonio que podemos dar cristiano. ¿Y por qué lo haces? Por amor, por amistad, por agradecimiento. Hoy una cofradía, además del culto, creo que tiene que tener generosidad. No es una ONG. Es un compromiso cristiano ligado a la espiritualidad propia y característica del cofrade. Tiene unas características muy diferentes a una ONG, como un misionero. Un misionero no es un voluntariado, ¿eh? Conclusión. Yo me gustaría terminar esta espiritualidad, la vida espiritual de las cofradías, que tiene que ver con el culto a Dios, lo vertical, y el servicio de la caridad a los demás, que tiene que ver con la horizontalidad, pues invitándoos a cuidar 4 aspectos. Primero, cuidar la primacía de Dios. En una cofradía lo primero es Dios, lo primero es Cristo. Y esa primacía de Dios se ve en el culto y los ejercicios de piedad. Toda cofradía tiene que tener unos actos de culto litúrgicos y ejercicios de piedad comunitaria y personal. Segundo, cuidar la formación cristiana de los cofrades. A veces damos por supuestas muchas cosas, que todos lo sabemos, y hoy creo que no podemos presuponer ni lo básico. Para saber comprender la fe y dar razón de nuestra esperanza en un mundo descristianizado, ya no valen los argumentos de tradición. ¿Por qué hay que hacer esto? ¿Porque se ha hecho siempre? Que no. que hoy no vale eso. ¿Por qué hacemos esto? Explica por qué. Y eso hace falta formación cristiana. Tercero, fomentar la caridad hacia adentro y hacia afuera. Como se pierda la caridad, peligra la cofradía, os lo digo. Como no haya un ejercicio de caridad, no hay fe. Hay muchas necesidades acordes con el carisma y espiritualidad de cada una de las cofradías. Busca un gesto y acto de caridad. Cuarto y último, cuidar el testimonio personal y comunitario. La Iglesia necesita vuestro testimonio. No solo vuestra presencia, sino vuestro testimonio. Hoy solo habla y es creíble el testimonio cristiano. Hace unos meses, casi años, leí un ensayo de un filósofo norteamericano que decía que el primer milenio cristiano fue el milenio de la palabra. ¿Qué es lo que más convencía? La palabra. Fue la evangelización de los apóstoles, fueron los primeros concilios, allí se mataban por crear el credo, la palabra, la evangelización. Convencía la palabra. En el segundo milenio cristiano es el milenio de la imagen. Empezó por los frescos góticos y románicos, románicos y góticos, ¿no? Y siguió, fijaros, hasta la era digital. Los retablos góticos, las imágenes de las procesiones de Semana Santa que llamaban a fe, los ordenadores, los audiovisuales, el cine. El segundo milenio ha sido el milenio de la imagen. Y se preguntaba él, ¿y el tercer milenio? Dice él, hoy la gente está harta de palabras. Ya no escucha ni las homilías. ¿O qué creéis, que no nos damos cuenta? La gente está harta de palabras. Y la gente está harta de imágenes. Ya ve tantas imágenes que ya no retiene nada en la cabeza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice este ensayista, el testimonio. Hoy lo que convence a una persona es el testimonio. Oye, ¿y tú por qué haces esto? Demuéstramelo. Hoy la única palabra y la única imagen que tenemos es el testimonio. Pues queridos cofrades, no olvidéis esto. Personalmente tú y comunitariamente vosotros estáis llamados a ser un testimonio de fe en medio de Valladolid. Muchas gracias.